Nambul Café, viajero del Gualmapu,
cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Los miércoles a las 19 horas por FM Sierras. Café, viajero del Gualmapu, tufachi cuicui, feita quiñe pichiquisau, pongui futa mapuche rupumeu.
Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche.
En la búsqueda de la verdad histórica, desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Mari Mari Pulamien Pupeñi.
Mis 10 y sus 10, hermanas, hermanos.
Mari Mari Puwenei.
Mis 10 y sus 10, amigos.
Mari Mari Compuche Furi Mapumeu.
Mis 10 y sus 10, a toda la gente en Tras la Sierra.
Kakom Puche Gualmapumeu.
Y a toda la gente en el Gualmapu.
Kume Akuimun.
Bienvenidos.
Tufachi Feita Nampul Café.
Esto es Nampul Café.
Bienvenidos, amigos. Esto es Nampul Café, un esfuerzo, un pequeño trabajo desde un colectivo familiar para, y de amigos para transmitir la cultura mapuche. Un puente para poder llegar a la gente que habita lo que nosotros llamamos el Gualmapu, el país mapuche, donde hoy día convive gente criolla, mapuches, afrodescendientes, migrantes, pero que tiene un fuerte contenido histórico, el país mapuche, el Gualmapu. Y Nampulcafe busca eso, retribuir a la gente de este Lelfún, de este valle detrás de la sierra, nuestra estadía aquí como familia mapuche, retribuirlo con nuestro conocimiento, con lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Nosotros no somos quimche en Nampulcafe, no somos sabios, pero lo que hemos aprendido como mapuche reconstruyendo nuestra identidad lo queremos compartir en este espacio. Lo llamamos Nampulcafe porque Nampulcafe se le llamaba los antiguos viajeros mapuche, a los que conectaban este gran territorio, este territorio que no tenía estado, pero que los mapuches transitaban desde el Pacífico al Atlántico, en las actuales provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Río Negro, y del lado chileno en la región de la Araucanía, Los Ríos, la región del Biobío. En esas actuales provincias y regiones vivíamos los mapuches en un territorio histórico que se llamaba el Gualmapu, que literalmente significa la tierra de alrededor. Para poder darnos a entender y poner en contexto este programa, queremos compartir con ustedes un libro que también se llama Nampulcafe, como nosotros quisimos bautizar a este programa, Nampulcafe, el viajero mapuche, un libro del escritor Álvaro Bello de la Universidad Católica de Temuco. Temuco es la capital de la región de la Araucanía en Chile. Y Bello trata de explicar cómo los mapuches ejercían su territorialidad, cómo habitaban este territorio, cuál era la importancia que le daban al Puelmapu, que es la actual Patagonia Argentina. ¿Cómo veían los mapuches este territorio? Dice Bello, aunque a la llegada de los españoles, los mapuches no eran un pueblo nómada en el sentido estricto de la palabra, desde el siglo XVII y hasta principios del XX gozaron de una gran movilidad espacial que los llevó a través de sus propias rutas o caminos a los que llamaban rastrilladas. Eso explicaba Bello para transmitir cómo los mapuches se movían a través del territorio, cómo ejercían esa soberanía, no solo de una manera simbólica en su concepción de mundo, sino que en el ejercicio del Nampulcafe, que habitaba el territorio, conectaba, que desarrollaba la vida económica de los mapuches al intercambiar los productos que se producían en el Gulumapu, que es el lado del poniente de la cordillera de los Andes, hacia el Puelmapu o viceversa. El Puelmapu es entonces el lado oriental de la cordillera de los Andes que habitaban los mapuches. Dice también Bello en otro extracto del libro Nampulcafe, la historia mapuche no puede ser entendida sin mirar hacia el oriente de la cordillera de los Andes, hacia el Puelmapu, tal como lo hicieron los Nampulcafe en sus largas cabalgatas por las llanuras pampeanas. El Puelmapu como imagen y representación, como espacio simbólico y expresión material de la territorialidad mapuche, forma parte de la antigua forma de vida, de una identidad que fue construyendo más allá de las actuales fronteras nacionales. Como señala el historiador Jorge Pinto, también de la ciudad de Temuco, la Araucanía y las Pampas, el Gulumapu y el Puelmapu, espacios integrados e interdependientes, espacios que sirvieron como escenario de complejos procesos que afectaron el conjunto de la sociedad mapuche prerreduccional. ¿Por qué le indica que es prerreduccional? Porque la historia mapuche de la pérdida de la soberanía de ese territorio es algo muy cercano, que algo que por eso nosotros en el Nampulcafe queremos plantear nuestra perspectiva. Esto no es revisionismo de la historia, es la historia desde la perspectiva de una nación que perdió una guerra con el Estado chileno y argentino, pero somos un pueblo que a pesar de esas heridas nos volvemos a levantar. Vienen cicatrizando lentamente esas heridas sociales, culturales, esa pérdida de conexión en nuestro territorio. Y Nampulcafe es la búsqueda del encuentro de ese rompecabezas, es el intento, es el resignificar este gran personaje de la historia mapuche que conectó nuestro territorio, que conectó el Gualmapu. Entonces el intento es ese, es conectar una vez más con las nuevas herramientas, con la actual tecnología. Los mapuches siempre hemos sido un pueblo que se ha impregnado de lo que le ha parecido interesante, de lo que le ha sido útil, desde el caballo hasta las tecnologías actuales, para volver a comunicarnos, para volver a reflotar nuestra cultura. Nampulcafe, dice Bello, era un agente económico que conectaba y ponía en circuitos diferentes intereses sociales, culturales y espacios económicos, la mayoría de las veces a muy grandes distancias. Así el Nampulcafe unía al territorio, en las que hoy día se conocen como Salinas Grandes, en el sur de Buenos Aires, el territorio Ranculche, en el sur del actual San Luis, los Pehuenches de la cordillera en Malargüe y hacia el sur por la cordillera de los Andes. Las designaciones muchas veces de la historia fueron basadas en poca información y terminaron siendo una nebulosa para entender la Pampa y sus relaciones interétnicas. Muchas veces se hablaba de los Pampa, de los Auca, de los Mapuches, de los Araucanos, y se hacía una mezcolanza y se hacían diferencias que realmente no existían. Sí habitaba un pueblo, el pueblo Tehuelche, con el que los Mapuches tuvieron una conexión, y que cuando llegaron las campañas de ocupación del territorio no hubo diferencia en la manera que nos atacaron, en la manera que los Tehuelches sufrieron y que los Mapuches sufrieron. Se hermanaba nuestro sufrimiento, lamentablemente. Pero eso es Nampulcafe, la búsqueda de traer la historia con fundamento histórico, la verdad desde nuestra perspectiva. En nuestra canción de inicio, que daba la apertura, la seleccionamos porque se llama Huerquén, y su de nuestra hermana Daniela Millaleo. Huerquén es un rol también dentro de la comunidad mapuche. El huerquén es el vocero de una comunidad. Es una jerarquía que sigue al lonco, que es el líder de la comunidad. El huerquén también viajaba a través del territorio llevando las noticias, llevando mensajes para buscar la unidad, para el comercio, para el intercambio, para el vínculo entre familias, porque así se fue tejiendo la red social mapuche para habitar este gran territorio del sur de la actual Argentina y Chile. Ahora, como nos dice nuestro hermano Joel Maripil, a través del canto se aprende el idioma, se conserva la energía, se dan consejos, los tiempos son divertidos, la gente tiene juventud eterna. Ahora vamos con Donde Nace el Sol, con Huel y Huen, nuestros hermanos de Loncoche, de la región de la Araucanía.
fluye el tiempo, también surge nuestra voz. Todo es maldad oculta. Lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad. De la verdad. Y pregono mi verdad donde nace el sol. No hay penas, no hay guerras, no hay dolor. Donde nace el sol, solo hay amor. Donde nace el sol, nace un nuevo día, nueva luz, una nueva fuerza para mi gente, para mi tierra.
Nos volvemos a levantar. Es nuestra primera columna, un espacio de reconstrucción, de unir elementos de la actualidad, pero también traer hacer aflorar los valores del pasado, los valores que hicieron que los mapuche podamos mantener fresca nuestra cultura, nuestra historia. Nosotros a esta pequeña columna la denominamos Cutralwe, como los mapuches le llaman al fogón, a su cocina. Literalmente significa lugar del fuego. Pero este Cutralwe, este lugar tan sencillo como una cocina, que también en otras culturas es importante, ahí donde se vive la mayor parte del tiempo, donde se comparte el día a día, los sueños, las esperanzas, pero también la historia. A través de 10.000 años los mapuches transmitimos en nuestro Cutralwe el conocimiento de nuestro hijo. Inaltu Cutralwe meu, moñele fui, tainku y fipiam, ka fantepu, petu moñelei, tain sungu.
Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive.
Eso es, el fogón conservó nuestra historia y con Mailén intentaremos reproducir eso en esta tarde, pensando en un fogón, en un espacio donde se compartía en familia. Y así le preguntamos a Mailén: Ñawe, ¿cuáles son tus inquietudes de niña mapuche? ¿Qué te gustaría compartir con la gente?
Es algo que yo ya sé, pero me gustaría compartirlo. ¿Qué significa mapuche?
Bueno, algo tan sencillo como mapuche tiene un significado profundo, porque es la manera en que nosotros nos autodenominamos. Mapu literalmente significa tierra y che, gente. Por mucho tiempo, la historia tradicional, la historia de los vencedores, la historia de las escuelas nos denominó araucanos, pampas, ranqueles. Tuvimos muchos denominativos, aucas. Aparte de todos los peyorativos como salvajes, bárbaros, pueblos básicos, primitivos. Pero mapuche es la autodenominación, es como nosotros nos reafirmamos en este territorio, nuestro nombre histórico, la gente de la tierra, mapuche, el vínculo entre la gente, el colectivo, el denominativo che y mapu, que significa suelo, tierra, mundo, país. Esos somos los mapuches, los habitantes de un territorio que se llama Hualmapu.
¿Cuál es nuestro idioma?
Nuestro idioma es el Chesungún, que significa la lengua de la gente. Y este Chesungún está dentro de otro gran idioma, que es el gran código de los mapuches, que es el Mapuzungún. El Mapuzungún es el idioma, la lengua de la tierra. Mapu, como decíamos, es tierra, y Zungún es el lenguaje. Literalmente significa lengua, palabra, noticia, novedad, historia. Zungún engloba eso. Entonces, el Mapuzungún, este idioma, este código de la naturaleza, engloba el Chesungún, el idioma de la gente. Pero también dentro de él está el idioma del Itrofil Moñén, de la naturaleza. El idioma que tiene el mar para el mundo lafkenche, que son los mapuches que habitan el Pacífico o los lagos. También está el idioma del sonido de los vientos en la montaña, donde viven los pehuenches, los mapuches que están en la alta cordillera de los Andes. También está el idioma de la naturaleza que rodea a nuestros hermanos huilliches, los mapuches del sur, y los picunches, los que habitan el territorio norte del antiguo Hualmapu. También dentro del Mapudungún está el idioma del sonido de las pampas, de sus vientos, fuertes vientos que tienen un significado, que se comportan de una manera, del canto de los animales, de todo lo que engloba la naturaleza y que nos da un código, porque hemos sido un pueblo observador, un pueblo que por miles de años ha observado su entorno y ha comprendido entonces que los mapuches somos parte de la naturaleza, no somos más ni menos que una piedra, ni más ni menos que un animal. Ese es el Mapudungún, un código de nuestro entorno. Un idioma que engloba cultura, pero engloba también las señales de la naturaleza.
¿A qué llamamos Hualmapu?
Hualmapu, literalmente, Hual significa el alrededor. Y otra vez Mapu, ¿no es cierto?, significa territorio, tierra, país. Entonces Hualmapu era la tierra de alrededor. Así es como nosotros le dimos el nombre global a nuestro territorio. Es donde los mapuches subían a un huincul, al cerro más alto que había en su comunidad. Normalmente ese huincul tenía un contenido sagrado, era un tren, podía ser un tren-tren, que es una un ser mitológico en la cultura mapuche, esa tierra alta donde los mapuches se refugiaron cuando Caicay atacó. Caicay era el ser mitológico que representaba los maremotos, los movimientos del agua. Entonces, en los Trentren, en estos lugares altos, se refugiaban los mapuches. Pero también en esos Trentren, en la parte más alta, los mapuches miraban a su alrededor, miraban su entorno. Entonces, a ese entorno que veían hasta el fin del horizonte, alrededor, en 360 grados, le llamaban Gualmapu, la tierra de alrededor. Una comunidad llegaba donde veía los ojos de nuestros loncos, de nuestros líderes. Pero también el Gualmapu es nuestra primera esfera, la primera esfera de Che, de la gente, de la persona, de cada individuo mapuche, hombre o mujer, a donde llega su vista es responsable de ese entorno, de su familia, de su territorio, de su love, de su comunidad.
¿Quién es Trentren y Caicay?
Trentren y Caicay, como te decía, son las serpientes de la gran historia de un mito muy fuerte, pero con un contenido que también nos puede remitir a periodos históricos, como grandes remesones de la tierra, como terremotos inmensos. En nuestra historia antigua, en los Cutralgo, en el Fogón, en el Notram, que es la conversación que se lleva en el Fogón, siempre se nos habló, nuestros padres y abuelos nos hablaron de Trentren y Caicay. Trentren Filú era la serpiente que representaba los cerros que se elevaban para resguardar a los mapuches. Y Caicay Filú era la serpiente que representaba al mar que subía y que arremetía y que inundaba territorios bajos. Entonces, este enfrentamiento entre dos fuerzas por un desequilibrio en la naturaleza se les denominó entonces Trentren y Caicay, estas dos fuerzas que se encontraban, una que defendía al pueblo mapuche y otra que trataba de arrinconarlo y llevarlo hasta la pérdida de vidas, porque eso pasó. En esa historia se cuenta que muchos mapuches murieron en ese encuentro entre Trentren y Caicay, pero que de ese gran diluvio se salvaron una familia que era Cuché y Fuchá, la anciana del cielo Cuché y Fuchá, el anciano del cielo, Yulchá, la joven del cielo, y Hueché, el joven del cielo, el varón joven. Esta familia, compuesta por cuatro personas, representa nuestras deidades mapuche. Ellos se salvaron, los ancianos conservaron la cultura, el mapuzungún, la manera de ver el mundo, todo el conocimiento antiguo, y la pareja joven representa entonces a la familia que permitió que los mapuches pervivieran, volver a nacer, volver a renacer los hijos del pueblo mapuche. Esa es la historia de Trentren y Caicay, más o menos.
¿Quiénes son Cuché y Fuchá?
Bueno, como te decía, Cuché y Fuchá, aparte de estar en la historia de Caicay y Trentren, Cuché está en nuestras oraciones. Son la dualidad en las creencias mapuches. Cuché significa lo creativo y Fuchá, perdón, Cuché significa lo receptivo y Cuchá lo creativo, lo positivo, lo negativo. Hay dualidad, hay un equilibrio en las fuerzas, en nuestras creencias. Hay algo positivo y menos positivo. Siempre existe la dualidad, como en las culturas orientales. Los mapuches no tenemos un dios monoteísta como las culturas abrahámicas, que serían la cristiana y la islámica y la judía. Somos un pueblo que representamos, se representa en Cuché y Fuchá nuestra cultura y nuestros guías, las personas que desde arriba, desde la Wenumapu del cielo, guían al pueblo mapuche. Por eso ellos están en todas nuestras oraciones.
Se les tiene respeto, ¿por qué?
Se les tiene mucho respeto porque los mapuches en nuestro diario vivir, así como creemos mucho en nuestros sueños, en lo que nos indican nuestros sueños, también creemos en esas deidades, en cada paso que nosotros damos por el Litrofil Moñén, por el espacio que nos rodea, por la naturaleza. Siempre pedimos permiso a los lugares donde vamos. Cada mañana hacemos una oración y nos autoanalizamos para ver qué errores hemos tenido, qué es lo que podemos mejorar, y pedimos ayuda a Cuché y Fuchá.
Chalto, chao.
Chalto, ñahue.
Ragu Bayain.
Nos volveremos a ver, hija. Chalto, mai. Así, esto era Cutralwe, el fogón, una conversación con preguntas sanas, puras, como las preguntas que tiene una niña. Somos una pequeña mujer mapuche en este Gualmapu, en el país de los mapuches. Con un tema para cerrar la columna, vamos a cumplir los deseos de Maelén. Un tema de uno de sus grupos favoritos que se llama Huechequeche Nitraún y se llama Siente los latidos de la tierra. Estos jóvenes son un grupo de lelfunches, de gente del valle del actual Santiago de Chile, de mapuches que han venido de muchos lugares, pero que hoy día vuelven a resignificar el sentido de los mapuches picunches, de los mapuches del norte, porque ahí, en esa tierra, también luchó Leftaro, tan conocido comúnmente como Lautaro. Y desde ahí, desde esa capital del Estado chileno, nuestros hermanos construyen, reconstruyen su identidad, su fortaleza, y ocupan herramientas como el hip hop para transmitir su realidad, su fuerza, sus anhelos. Huechequeche Nitraún.
Hasta el corazón de la comunidad de Requén, Chillán, llegó el cabo del golpe Miguel Patricio Jara Muñoz, indicado como el autor de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collido el 12 de agosto pasado. ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo mapuche? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Estado de Chile y a las instituciones que hoy día investigan la muerte de nuestro hermano.
Lemún, Catrileo y ahora Mendoza. ¿Cuántos más?
El sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra.
Para dar la vida a nuestro pueblo, dar la vuelta a ser guayón. Nos renovamos, Peñico Gio está en nuestro corazón.
Con coraza de buen cura,
nuestra raza verdura.
Que se asuste el miedo,
nuestro plug es armadura.
Que se asuste el miedo, que se vaya, que en batalla nuestro falla en tu estalla.
Somos guerreros por naturaleza, el sol protege y besa. Nuestra cabeza, nuestro siglo empieza. Jamás hemos sido minoría, no somos el 10%, somos mayoría. Falta reconocimiento con conocimiento para escuchar a los abuelos.
No te hagas indiferente, valoriza a tu gente, enciende tu fuerza y aprende. Dejemos la soberbia a un lado, ven y la mien, la humildad siempre nos ha acompañado.
Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan.
Sobra del azar y ahora habla del conflicto que siempre han querido negar.
Nos dicen terroristas por negarnos a morir. Violentos los mapuches solo por resistir.
Sus manos están manchadas, nos disparan por la espalda.
Tienen espadas por metrallas, de que nuevo trato hablan.
El Estado se burla dando condolencias. No queremos sus palabras, exigimos la sentencia.
Pero sabemos que nunca van a hacerlo, porque asesinos son los pagos, asesinos el gobierno.
La palabra para nosotros es un valor fundamental.
Siempre estuvimos dispuestos a parlamentar.
Otra cosa es que el Rinca desconozca los acuerdos. Ahí el mapuche se levanta, luchando por su pueblo.
Que la muerte del Peñico Gio nos reúne y fortalezca.
Que nuestra nación se levante y la tierra se estremezca.
Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra.
Decisión, que el nombre de tu agrupación no provoque separación.
Es lo que quiere el Winca para nuestro pueblo. Aniquilarnos y vernos prendidos en el suelo.
Pero no lo lograrán, no. Seremos más. Nuestro Huechapes aquí está para guiarte y huechar.
El Mupañila, ñeñe, es tiempo de reaccionar. Peñico Gio vuelve a renacer, volvamos a luchar.
Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan.
Que Dios te ama,
caen latidos.
eso fue Welly Wen. En Huechequechén y Traún, perdón. Nuestros hermanos de Santiago de Chile. Con su hip hop, pero con un hip hop que habla de nuestra realidad urbana, de cómo los mapuches resignificamos nuestra cultura donde estemos. Tomamos herramientas para seguir transmitiendo nuestras ideas. Y así, en este Huichapaín, levantándonos, vamos ahora a transmitir un audio de un hermano llamado Nehuel Mapuleo, de la actual ciudad de San Rafael, en el sur de Mendoza. Ese antiguo territorio del Puelmapu, de este lado entonces de la cordillera, de la parte oriental del territorio mapuche, pero en la zona Picunche, la parte norte de este Puelmapu. De ahí viene este piam, esta historia y este testimonio de un hermano que se ha ido reconstruyendo también en un ámbito urbano, pero sabiendo que su tugún está en las montañas de esa zona de la actual provincia de Mendoza.
Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuche. Mari Mari, Uponco, Porquén, Piancuche, Checa, Nehuel Mapu, León, Comapuche, Picun, Mapu, Tun, Abucamabu, Yamanque, Cupalme, Nehuel Mapu, Nehuel Leufu, Piuquer, Rakiswan, Nuke Mapu, Kimei, Futachau, Nechen. Les estoy saludando a toda la gente que está escuchando, a Calpeñi, a Liel Collán, a quien admiro muchísimo. Les estoy diciendo que soy lonco del Lof Nehuel Mapuleo, que mi nombre es Nehuel Mapuleo y que aquí en el norte territorial mapuche es mi origen territorial y también mi origen familiar, digo que es de la fuerza de la tierra y de los ríos, ya que cuando uno pierde por ahí la historia familiar, se encuentra con que es un poco de tierra y agua en el medio de todo esto que le dicen civilización. Y que muchas veces tratamos de reflotar nuestra historia familiar, nuestra historia ancestral, en los peumas, en los sueños, ya que poco de ello nos queda, el abuelo nos deja apenas un rastro, apenas un vestigio de la historia, casi hasta con culpa cuando nos cuenta algo porque tiene temor de que nosotros suframos lo que ellos sufrieron. Luego de un pacto de silencio que duró un poco más de 100 años, es que abrieron la boca y nos dijeron que quien más que el menos tenía alguna abuela, alguna bisabuela o bisabuelo originario de estos territorios. Y de esa manera nos damos cuenta que como somos parte del todo y el todo está dentro nuestro, tenemos la obligación de hacernos notar. Siempre estuvimos, nunca desaparecimos, a pesar de que nos obligaron a muchas veces a disimular, no a nuestra generación, pero a las generaciones antepasadas de nuestros abuelos, de simular los orígenes por una cuestión de discriminación, de etnofobia, una cuestión de que decir que tenía un apellido mapuche era sinónimo de destierro, de no tener trabajo, de ser discriminado a nivel también intelectual. Más allá que nuestros rasgos nunca se pudieron ocultar, se ocultó nuestra coexistencia, nuestra cosmovisión. Y creo que esto de taparse la cara fue, desgraciadamente, el modo de a veces saber decir aquí estamos, ¿no? Qué contrariedad. Cuando teníamos la cara descubierta, pasábamos desapercibidos entre la gente de todas las ciudades. Y cuando un par de peñas se taparon la cara, los empezaron a mirar porque se tapan la cara. Y así también los empezaron a acusar de terroristas. Cuando el terror lo siembra aquel invasor que vino a dañar el medio ambiente, como nos está pasando hoy en día con las contaminaciones del agua, por las distintas medidas de distintos trabajos que tienen que ver con la minería, con la industria de las petroleras. Aquí en Mendoza estamos teniendo muchos problemas con el tema del fracking. Quieren dinamitar, por decir, no sé qué clase de explosivos usarán en las profundidades de la Mapu. Van a despertar los volcanes, van a contaminar las aguas y nos están empujando ya a lo último. Nos quitaron la tierra, ahora vienen por el agua. Y el agua es de todos, no solamente los pueblos originarios, todos los pueblos que hoy por hoy estamos coexistiendo en esta búsqueda de casi fantasiosa, búsqueda del gran vivir, del buen vivir, porque es fantasear con buscar un buen vivir si no lo encontramos por falta de coexistencia y por esa ambición desmedida del huinca, del opresor invasor que todo lo quiere para él, ¿no? Cuando decimos huinca, claro, no estamos hablando de una piel clara, sino estamos hablando de ese ser que hace todo en pos de su interés económico, sin pensar que cada vez que secuestra un poco de la tierra está quitándonos la posibilidad del autosustento, de la agricultura agroecológica, de la vida sana, y que encima de eso también nos contamina las aguas.
Seguimos en Nampulcafe, viajero del Gualmapu por FM Sierras 107.9. Escuchábamos a Iyapu con su tema Bio Bio Sueño Azul, una inspiración que se fundó en un poema de Elikura Chihuaylaf, un gran escritor y poeta de nuestro pueblo, un hombre de la zona de Cunco. Para que no digan que los mapuches tenemos un baño de ignorancia o de un pueblo muy, muy básico, como dijo por ahí un connotado periodista argentino de Buenos Aires. Son un pueblo muy básico y primitivo, dijo. ¿Qué pensaría Elikura Chihuaylaf de esas opiniones? Así era, Sueño Azul con Iyapu, un grupo también muy conocido en Argentina y que siempre nos ha acompañado en nuestra lucha. Estábamos escuchando antes del tema de Iyapu a nuestro hermano Nehuel Mapuleo de la actual ciudad de San Rafael, el territorio Puelche Picunche, o sea, este territorio oriental del territorio mapuche, pero en la zona norte, ahí al sur de la provincia de Mendoza. ¿Cómo hoy día los mapuches, desde sus respectivos territorios reconstruyen su identidad, buscan atrás en un ejercicio que hacemos todas las familias mapuche de a pesar de que este rompecabezas se rompió, seguimos buscando lazos, seguimos con fuerza, con energía. Somos el árbol talado entonces que vuelve a renacer. Seguimos escuchando a nuestro hermano en el último extracto de su testimonio desde el territorio Picunche en el Puel Mapu, Nehuel Mapuleo.
En esta búsqueda del buen vivir también buscamos nuestras raíces familiares, nuestros Melihuichal Mapu, nuestros cuatro rumbos, nuestra bahía Rucameo, nuestra casa, nuestro lugar. Está siempre amenazada por la llegada de estas distintas formas de hacerse notar como superiores ante nosotros. Pero sin pensar ellos que cada vez que van contra nosotros, que somos los niños mimados de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra, por ser cuidadosos con ella y amorosos, están yendo contra ellos mismos, porque la Mapu se va a hacer notar muy pronto, cada vez más, ya lo está haciendo. Los volcanes van a hacer su parte, hasta que no logren que vuelvan a pelear las dos serpientes milenarias del pueblo mapuche, el Kaikai Tren Tren, Kaikai Filú, Tren Tren Filú. Las dos serpientes que lucharon en algún momento, una nos defendió, la otra nos atacó con el agua. Y que toda esa cosmovisión ancestral hoy por hoy se está repitiendo debido a la inescrupulosa manera del ser humano de hoy. Este error se ha venido cometiendo y hoy por hoy no quieren aprender que de los errores se aprende, y tratamos de enmendar todo aquello que desgraciadamente nos hizo padecer muchas veces en estos miles y miles de años de humanidad. Pero esta vez yo creo que es mucho más grave. Y más aún cuando hay un despertar de nuestros pueblos originarios que están diciendo por ahí no. Por ahí no, hermanito, por ahí no, con gran cariño, hasta con un poco de tristeza de decir a los hermanitos menores que no están entendiendo el mensaje de la Mapu, decirle, se está equivocando, hermano, vamos a volver de vuelta para atrás, vamos a llegar al lugar infértil, al lugar dañado, al lugar donde no tenemos autosustento, no tenemos cómo buscar un momento de sosiego, de buen vivir. Hasta que no se den cuenta de todo eso, no van a reaccionar. No se van a dar cuenta de que todos sus dólares, sus capitales, sus edificios de cristales no van a ser oxígeno, no van a ser comida, no van a ser agua. Ellos tienen que entender algún día que la Mapu nos está avisando, nos está hablando. Por eso nuestro idioma mapuche es el Mapu Sungun, el habla de la tierra. Nosotros sí lo escuchamos y lo interpretamos. Qué pena que el Winca, invasor, sometedor, imperialista, no lo entienda. Porque estas consecuencias nos están llevando a un caos global. Un caos que va a terminar no solo con nuestras etnias y nuestras historias ancestrales, nuestra sabiduría, nuestros lahuel, nuestras medicinas. Nuestros quimunches ya no quieren hablar, a no ser que elijan a un par de nosotros para que lo escuchemos. Nuestros quimunches cansados de ser tomado por personas dementes, nuestras machis cansadas de entregar su energía, sus manos llenas de plata brillante, ¿no? De esa luminosidad que simbolizamos cuando hacemos nuestro trabajo de orfebrería de plata. Ellas nos están diciendo todos los días que no entreguemos la Mapu, porque nos estamos entregando a nosotros mismos. Y cuando defendemos nuestro territorio, no estamos defendiendo un capital, sino estamos defendiendo nuestra vida y la vida de todos. Ya a esta altura, sin distinción de color de piel, sin distinción de color de pelo, sino a toda persona gentil, porque Mapu, che, es gente de la tierra o persona gentil con la tierra, que cuando decimos tierra estamos diciendo sagrada unidad, porque no nos vamos a dirigir solamente a lo que es el planeta Tierra, sino al planeta Tierra y todos sus alrededores, ¿no? Para abajo, para arriba, para los Melihuichal Mapu, para los cuatro direcciones. Y ahí en toda esa sagrada unidad que le llamamos, encontramos que nos unimos todos en esa espiral que tenemos que caminar armoniosamente si es que queremos seguir siendo habitantes de esta Mapu.
Feleita ti Peñi, así es, hermano. Esas eran las palabras de nuestro Peñi, de nuestro hermano Nehuel Mapuleo, desde el sur de Mendoza, de ese territorio Picunche. Él también haciendo el esfuerzo, resignificando el territorio, transmitiendo su idea, su testimonio. No hay mucho que aclarar porque las palabras de nuestros hermanos, de nuestro hermano, son fuertes, son firmes, tienen la claridad de lo que vivimos muchos mapuches en este territorio de alrededor, en este Hualmapu. Y así, con mucho cariño, le dedicamos este tema a nuestro hermano para despedir esta sección del programa, de esta reconstrucción de historias, de historias de este rompecabezas que se vuelve a unir, con el tema Peuma de nuestro hermano Fran Lanfré Payalef desde Neuquén. Escuchábamos Peuma de Fran Lanfré Payalef, nuestro hermano de Neuquén. Para agradecer a Nehuen Mapuleu allá en San Rafael, provincia de Mendoza, y su testimonio. Ahora nos vamos a nuestra a nuestro segundo bloque, uno de los importantes en la actualidad. Es Fachantoñi Pusungún, las novedades del día. Y acá nos apoyamos con nuestros hermanos del Lafkenmapu. El Lafkenmapu es la tierra allá en el mar, en el Pacífico. Nuestros hermanos que resisten y construyen también espacios de comunicación. Este informativo es de Auquín, Ecos del Hualmapu, nuestros hermanos transmitiendo la actualidad y las noticias del otro lado de la cordillera, con Julio Parra.
El Tribunal de Juicio Oral de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, declaró culpable de incendio terrorista con resultados de muerte a tres comuneros mapuche por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, ocurrido en la sureña comuna de Vilcún en enero del año 2013. Los condenados son los comuneros Luis Tralcalquidel, José Tralcalcoche y José Peralino Huinca, quienes arriesgan cadena perpetua en una sentencia que será leída el próximo 11 de junio. El mismo fallo declaró inocente a otras 8 personas, entre ellos la Machi, autoridad espiritual y de salud mapuche, Francisca Linconao. El 4 de enero del año 2013, el matrimonio compuesto por Werner Luxinger y Vivian Macay falleció en un atentado incendiario ocurrido en la comuna de Vilcún, uno de los epicentros del conflicto chileno mapuche. En este mismo territorio, en enero de 2008, fue asesinado por carabineros el comunero de 23 años Matías Catrileo. El autor del asesinato, el cabo Walter Ramírez, no pasó un día en prisión por este crimen, lo que agudizó la conflictividad en la zona. El fallo que condenó a los tres mapuche y que podría traducirse en la sentencia de mayor cuantía en los últimos 20 años del conflicto territorial existente en el sur de Chile, ha sido criticado por diversos sectores del mundo político y de derechos humanos que aseguran que hubo presiones políticas para lograr la condena. Recordemos que en octubre del 2017 el mismo tribunal había declarado inocente a los 11 mapuche, juicio que en diciembre fue anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco, obligando su repetición. Las críticas se centran en la tipificación terrorista del delito y de las pruebas presentadas por la Fiscalía chilena en contra de los comuneros, que a juicio de diversos actores no es más que un montaje para frenar la demanda de tierras mapuche y dar sustento jurídico a la estrategia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que desde que asumió la presidencia en marzo de este año ha insistido en señalar que en la zona mapuche existe terrorismo. El gobierno, paralelamente, busca modificar en el Congreso chileno la ley antiterrorista y hace un mes anunció la creación de una nueva policía antiterrorista a cargo de carabineros con jurisdicción exclusiva en territorio mapuche. Amnistía Internacional, tras el fallo, pidió al Estado de Chile desistir inmediatamente de la criminalización del pueblo mapuche, añadiendo que el caso estuvo marcado por diversas denuncias de irregularidades con las cuales se demuestra de manera discriminatoria cómo se aplica la justicia en contra de líderes indígenas. El juicio por el caso Luxinger-Macay estuvo marcado por una extensa huelga de hambre que en paralelo realizó el que era hasta ese minuto el único condenado por este caso, el Machi Celestino Córdoba, quien solicita al gobierno chileno poder salir por 48 horas de prisión para celebrar una ceremonia religiosa amparada en diversos tratados internacionales firmados por Chile, entre ellos el convenio 169 de la OIT. Esta petición ha sido denegada por el gobierno chileno de Sebastián Piñera. Informó para FM Sierras, Auquín, Ecos del Hualmapu, www.auquín.org.
Escuchábamos el informe de Auquín, Ecos del Hualmapu, con nuestro peñi, nuestro hermano Julio Parra, que nos transmitía la actualidad desde allá, desde del Gulumapu, en el sur del actual Chile. Se nombraba este juicio, se ha hecho muy llamativo el caso Luxinger-Macay, porque es un juicio donde, sucedido en el contexto de reivindicación de una comunidad llamada Yaupeco, en una localidad que actualmente se llama Vilcún, que está cercana a Temuco, que es la capital de la región de la Araucanía en Chile. Como la mayoría de las comunidades mapuche, históricamente han reclamado sus tierras. Y en ese contexto de conflictividad y de reclamo del territorio por parte de las comunidades, estuvo este choque que también es algo que tenemos que analizar, que es la realidad que hay en el territorio mapuche con los colonos que a partir de 1900 el Estado les propuso venirse a estas tierras ocupadas. ellos también son parte entonces de un contexto en el que el Estado es el responsable, que prometió a muchos colonos que venían a tierras, como se les llamó acá, desiertas, donde ya no había nadie, pero cuando llegaron ahí esos colonos se encontraron con comunidades, y esas comunidades siempre reclamaron esos territorios. En ese contexto de reclamo territorial, en estos últimos años hubo dos hechos muy graves, que fue la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay en un territorio, en una finca, como decís acá, en un latifundio de esta familia, la comunidad reclamaba sus tierras. Y en ese contexto también de protesta, fallece producto de una acción violenta, una quema de la casa patronal, este matrimonio. Pero también en toda esa realidad muere nuestro hermano Matías Catrileo, con un balazo por la espalda de un carabinero llamado Walter Ramírez, como decía Julio, y que es un hecho muy grave, porque se comprobó que la bala había sido por la espalda. Esto nos trae, nos rememora hace tan poco tiempo lo que pasó con nuestro hermano Nahuel, Rafael Nahuel, en el sur de Argentina. Y aún este carabinero que fue el responsable de este disparo no tiene ninguna condena. Entonces nos vemos envueltos, nuestros líderes y nuestros miembros de comunidad se ven envueltos en juicio, y notamos que en este contexto se ve la presión política, como decía Julio. En este juicio, que estaba esta gran cantidad de comuneros inculpados, la prueba, la única prueba, la más sólida que tenía la fiscalía, era el testimonio de un mapuche que hoy día está dentro de los condenados. O sea, una persona que después declaró que había sido torturada, y que la fiscalía cayó en esa contradicción de tener el único testigo que después negó los hechos porque había sufrido una tortura, es el fundamento más fuerte que tenía la fiscalía. Por eso en el primer juicio todos los hermanos salieron absueltos. Todos estaban tranquilos de su inocencia, y resulta que después vino la nulidad del juicio. La fiscalía logró que se anulara el juicio, que fue un golpe muy grande para los comuneros, y hoy día en este segundo fallo quedan tres de estos hermanos presos. Ahí se nota la presión política que hay, el contexto con este nuevo presidente que quiere aprovechar este golpe político de condenar a tres hermanos con muy pocas pruebas, porque los organismos internacionales han dicho, Chile sigue aplicando una ley de la época de Pinochet, que es la ley antiterrorista con la que seguía a la gente que se oponía al régimen militar. Y hoy día esa ley es solo usada contra los mapuches, entonces su origen es terrible, y su uso es aún más, porque están ocupando una ley solo para perseguir a un pueblo, a los mapuches. Entonces, no hay fundamentos fuertes, y se quiere modificar esta ley, darle una pincelada, entre comillas, modernizarla para seguir persiguiendo a los mapuches. Se quiere formar este nuevo grupo policial. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice la información de Julio? Nos dice que los sucesivos gobiernos, ya sea de Concertación o de la derecha en Chile, siguen ocupando políticas represivas, o sea, la búsqueda del garrote para solucionar los problemas, y no buscan la vía política, que es lo que mapuche hacen, porque muchas veces las movilizaciones mapuches pueden ser juzgadas como violentas, pero ¿saben qué? No es más que el síntoma de un llamado desesperado a que nos escuchen, a que nuestra gente, que siempre parlamentó, que siempre dialogó, que mantuvo su independencia gracias a los parlamentos, a los diálogos con la corona española. A través de muchos siglos mantuvo eso. Después también tuvo pactos con O'Higgins, pactos con San Martín, y fueron muchos de esos tratados fueron traicionados. Entonces, un pueblo profundamente político es lo que busca. Yo traigo como ejemplo acá a lo que pasaba en Sudáfrica. Muchas veces lo que hacía la resistencia de Mandela, de su líder, que nunca negó que la violencia fuera una herramienta desesperada de su realidad. Nunca la negó, de hecho, después de 27 años preso, cuando él salió, su primera declaración fue: los pueblos tienen derecho a defenderse. Pero en el fondo él sabía, Mandela sabía, que lo suyo era solo una propaganda, que su lucha, esos símbolos, esas ciertas acciones violentas, eran casi un llamado desesperado. Era decir, por favor, acá estamos vivos, necesitamos soluciones políticas. Los mapuches somos un pueblo de paz. Un pueblo que ha sabido mantener su soberanía a través de la política, a través del Coyautún, a través del Nutram, de los discursos, de la conversación, de los Taún, de las reuniones donde se buscaban soluciones. Esa es nuestra actualidad, una actualidad dura, pero en Nampulcafe lo que buscamos es traer nuestra verdad, nuestra realidad, desde nuestro territorio, y Aucín nos da ese apoyo. Nuestros hermanos construyen estas noticias desde las comunidades, desde el campo, desde el corazón del territorio lafkenche, allá en el mar. Así que muchas gracias a Julio Parra, a los Peñi del Lafken Mapu por transmitirnos la información. Nosotros también trataremos de mantenerlos informados desde acá, desde esta, tras la sierra, de este que llamaremos el territorio del Funche, la gente del valle, los que también son los habitantes de estos territorios que tienen historia, que tienen fuerza, que tienen un vínculo con sus habitantes. Así es, Nampulcafe. Agradecemos este informativo con el tema Mapuche, es el poema del grupo Tierra Oscura desde Temuco.
Yeah.
Mapuche es el poema de Tierra Oscura, de nuestros hermanos desde la ciudad de Temuco, allá en la capital de la actual región de la Araucanía, con su rock y eso, un poema de su entorno, estos chicos habitantes del Gualmapu que se han identificado con los mapuches y caminan junto a nosotros, Tierra Oscura. Así es, esto era Nampulcafe, Viajero del Gualmapu, este programa, este esfuerzo familiar y colectivo también con nuestros amigos Pablo Merola y Carlos Stancic, que nos han dado un espacio con mucho cariño porque fue algo con tanta naturalidad, es decir, no pueden hacer una columna o pueden hacer un programa. Y eso lo agradecemos profundamente porque no todos tienen la confianza de generar un espacio para nosotros, los que hoy día somos tildados con muchos epítetos que van desde que somos primitivos, básicos, o incluso algo tan aberrante como decir que los mapuches son terroristas. No lo aceptamos porque no somos nada de eso. Somos un pueblo vivo, una cultura. Y desde este espacio de Nampulcafe, el viajero del Gualmapu, de este territorio mapuche, transmitimos para tras la sierra, pero también a través del portal de internet de FM Sierras para el mundo, para nuestros hermanos allá en el Gulumapu, en el sur de Chile, que también nos colaboran con información. Aprovechamos de saludar a los estudiantes de Pedagogía Intercultural de la Universidad Católica de Temuco que se movilizan y que son los futuros profesores de las escuelas mapuche, a nuestros hermanos de Auquín que generan información desde nuestras comunidades, desde nuestra realidad, para que sea algo correcto, verdadero, que no esté manipulado, directamente desde el corazón del Gualmapu, de la tierra mapuche. Agradecemos a los oyentes, a los lelfunches, a los transerranos, por su cariño, a Pablo y a Carlos, y a los que nos han acompañado en estos años que hemos vivido acá con ustedes. Es una manera de agradecerles. Nuestro cariño es abrir nuestro corazón, este puente que es Nampulcafe. Así nos despedimos con Mailene Meliantú, mi hija. Les habla Coyam Navarrete, Quilaqueo, y nuestro hermano Pablo Merola en los controles.
Raghu Vallein, nos volveremos a ver. Gracias, papá. Nos veremos a ver en otra tarde de fogón.
En un fogón, en un cutralwe, conversando con Mailene, que va a ampliar su columna porque ella está aprendiendo, igual que yo, con esta nueva herramienta que los mapuches resignificamos. Una radio como la voz, el viento que va a avanzar a través del Gualmapu y que va, estoy seguro, unir el rompecabezas que es este hermoso y antiguo territorio.
Quiero mandarle un saludo a Liwen, Lien y Eugenia, que nos están escuchando.
Saludamos entonces a nuestra Renma, la familia que nos acompaña, que nos permite hacer esto también, sus tiempos, su ayuda, su amor y su comprensión. Así es, hermano de Tras la Sierra. Chaltumay, Cagupayain, nos volveremos a ver en Nampulcafe. Y para los que no pudieron escuchar hoy día este programa, el sábado a las 17 horas lo retransmitiremos con el esfuerzo de Pablo Merola. Gracias Pablo, gracias Carlos, gracias los oyentes de Tras la Sierra. Peu Cayal, nos volveremos a ver. Y Mari Chihueu, 10 veces venceremos. Nampulcafe, el viajero del Gualmapu.
Transformarse en emoción, en esencia, en pasión.
Ampulcafe, viajero del Gualmapu,
cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Los miércoles a las 19 horas por FM Sierras.
Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros.